Cristo, por favor abran sus Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 5. Déjenme aclararles que estamos en una serie familiar llamada, o sobre la familia llamada Hogar Inteligente. La serie se trata de la familia y hablamos de soltería, de citas, de matrimonio, de incluso los casos de divorcio. Yo me doy cuenta de que no todos en cada semana está en la situación en la que el mensaje se trata y algunos a lo mejor se van a sentir y un poco de lado, como que para nosotros, si voy a hablar del matrimonio, que los que estamos divorciados, los que estamos solteros, voy a hablar también del divorcio, de volverse a casar, pero es por ahora. Vamos a dar un mensaje que fortalezca los matrimonios, impacte a la iglesia y la comunidad y nos haga más fuertes como iglesia. Entonces, aguanten, por favor, ténganme paciencia a los que no les corresponde este mensaje. A veces me mandan una nota o la gente me dice, me voy y ya no regreso hasta que termines con la serie. No queremos queremos encontrar lo que dice la Biblia sobre todos para ayudarnos todos. Hace 2 semanas hice 2 mensajes sobre la soltería. Yo sé que eso no me va a ayudar a mí, pero le puede ayudar a otras personas. Entonces, vamos a tener paciencia con esta serie y ahora, abiertas las Biblias, vamos a orar. Padre, simplemente queremos darte este tiempo, te damos nuestros cuerpos, nuestros oídos. No queremos poner muros o oídos sordos que no dejen que nos hables, porque escucharemos verdades que pueden ser muy útiles para alguien que esté batallando con estas cosas. Confiamos, Padre, en que nos amas lo suficiente y que nos hablas de la condición humana a través de la escritura. Entonces, ayúdanos, Señor, durante este tiempo y en los días subsiguientes, en el nombre de Cristo. Amén. Un hombre que tenía serios problemas de salud fue a su doctor y después de que toda la información regresó al doctor, le preguntó a la esposa en la sala de espera que viniera a la sala de consejo y le dijo, señora, su esposo está seriamente enfermo y hay cosas que necesita hacer por él o va a morir. Y lo ve y le dice, ¿cómo qué cosas? Y le dice el doctor, bueno, primero necesita cocinarle 3 veces al día y necesita darle un masaje de cuerpo completo 2 veces a la semana y tiene que tener relaciones íntimas con él regularmente. Y regresó desorientada a la sala de espera y le dice el esposo, ¿qué te dijo el doctor? Me dijo el doctor que te vas a morir. Este es un mensaje al que voy a llamar la recámara principal, los componentes de la intimidad marital. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto, de hecho, y lo que dice lo puede ser que lo sorprenda. En todo hogar, las recámaras son una consideración importante por razones obvias. Pasamos un tercio de nuestras vidas ahí. Un tercio de nuestras vidas dormimos para ser restaurados y levantarnos al siguiente día, pero cuando se trata de edificar una casa y quieren que un cliente la compre, te van a decir típicamente de 3 cuartos que son muy importantes. Primero la sala y en segundo lugar la recámara principal y en tercer lugar la cocina. Quieren darle suficiente importancia a esas habitaciones. Entonces, la recámara principal siempre tiene segundo lugar en importancia. 85% de los compradores dicen que la recámara principal es muy importante para ellos. Es muy importante para Dios, pero por razones diferentes. Proverbios 5 son esencialmente las palabras de un papá para su hijo. El papá es Salomón. Escribió estas palabras probablemente como un recuerdo para su hijo. No sabemos qué tan grande estaba el hijo, pero le está dando la plática que todo padre tiene con su hijo. Y Salomón es muy explícito en el capítulo 5. El capítulo 5 se trata de qué no hacer y qué hacer en términos de sexualidad. Entonces, versículos 1 al 14 habla de los desastrosos resultados de la promiscuidad o de estar cerca de la gente que lo es, de la lujuria. Del 1 al 14 habla de los peligros de la inmoralidad, de los que ignoran las advertencias y son destruidos por ella. Empezando en el versículo 15, hay un cambio y habla de lo positivo de las delicias de la intimidad marital. Desde ahora tenemos que hacer una afirmación, una aclaración para que no haya un malentendido. No creo que lo fueran a malentender, pero nada más para prevenir un malentendido. El sexo no es sucio. Muchas veces la gente que crece en las iglesias tiene esa idea de que el sexo es algo sucio, que no se habla de eso, que es un tabú en muchos hogares cristianos. Entonces, la gente tiene la idea de que es algo malo. No es algo malo, Dios lo inventó. Entonces, vamos a ver esto en el mensaje. No es algo sucio, pero se puede ver como tierra, entonces, en esencia, como algo de terregoso. Pero la tierra en el jardín no es algo feo, es algo hermoso. Yo tengo unas plantitas en mi patio y se ven muy bien, pero un día cometí el error de entrar desde el jardín a la oficina y ya no se vio tan bien la tierra en la alfombra. Ahora ya había ensuciado la alfombra, entonces fuera de lugar. Estaba mal, es como un fuego. El fuego en la chimenea es benéfico, te calienta, pero si lo prendes en el sillón, ahora es peligroso, es destructivo. Entonces, el fuego en la chimenea puede arder sin problema, pero fuera de la chimenea es destructivo. El sexo es como eso. Y la recámara principal es un santuario, un lugar de refugio en el hogar inteligente. Segunda de Crónicas 5 dice, habla del santuario interior de la casa al que trajeron el arca del pacto. Entonces, se habla del templo, pero me gusta pensar que la recámara principal es el santuario interior de la casa, donde las parejas se refrescan, se reconectan y se recalibran. Es un lugar secreto para el esposo y la esposa. Es sagrado. ¿Y en la edad apropiada? ¿Cuál es la edad apropiada? Mis hijos me preguntan que de dónde vienen y yo me pongo nervioso cuando tengo que contestarles. Y que Proverbios 5 te ayude porque esas son las palabras de un padre para su hijo. Y a veces, pues es muy claro, crudo. Yo creo que hay que ser honestos y darles los detalles que su edad puede asimilar, no darles muchos detalles. Un niño le preguntó a su mamá, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo yo? Y la mamá contó una historia tonta de que un pájaro venía del cielo y lo había dejado ahí. El niño no supo qué decir cuando le preguntó a la abuela. Le dio la misma, de que una cigüeña había llegado del cielo, la misma historia. Y les dijo, te digo que por tres generaciones ha habido un pájaro, un ancestro, así, nuestro centro de ancestro ha sido un pájaro muy grande. El niño sabía más finalmente de lo que le deberían dar, lo que le querían dar crédito. Así le dijo a su amigo. Y les voy a decir que la intimidad comienza con el compromiso. Voy a explicar, pero comienza con el compromiso. Vamos a empezar en Proverbios 5, capítulo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Regresando a los versículos anteriores, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Quiero enfocarme en un versículo, primero el versículo 18, notarán que dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir la mujer de tu juventud? Implica un compromiso, una esposa, es el término legal, un contrato que se hace entre dos jóvenes cuando se comprometieron uno con el otro. Entonces la idea implícita en esto es que es una relación monógama a largo plazo. No estoy diciendo que la relación de monogamia a largo plazo va a resolver todos tus problemas. De hecho, te va a traer varios problemas, pero un sentido de la intimidad comienza con un nivel de compromiso. Y el nivel de compromiso es la esposa de tu juventud. Cuando el compromiso está en el lugar firme, es cuando la relación comienza a florecer. Le dijo Ruth a Naomi, a donde vayas yo iré y donde te quedes me quedaré. Esa es una afirmación de compromiso. Dios dice a su gente en el libro de los Hebreos, nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Esa es una afirmación de compromiso y esas afirmaciones crean un lugar seguro para la intimidad, para que la intimidad crezca y florezca. Durante las últimas décadas en la cultura occidental, el compromiso se ha hecho a un lado. Por lo tanto, la intimidad de muchas maneras ya no se ha alcanzado como debería haberse alcanzado. El sexo sucede, pero no la verdadera intimidad. Generaciones no saben qué hacer con la persona, se han cansado, no quieren comprar el coche, nada más quieren agarrarlo para probarlo. Tenemos que vivir juntos para ver cómo funciona. Lo opuesto es la verdad. un investigador dice. Los matrimonios que se casan con un sentido de permanencia son más exitosos. Los que viven primero juntos es más probable que fracasen que los que desde el principio comenzaron expresando sus votos. Un estudio de 15 años de datos, entonces pensarán, mi caso es diferente, aquí hay 15 años de datos que las parejas que viven juntas antes del matrimonio tienen 50% más probabilidades de divorciarse que los que no. Los que cohabitan también tienen matrimonios menos satisfactorios y estables, porque después se arrepienten de haber violado sus estándares morales y haber puesto la opción de salir por la puerta trasera, por decirlo de alguna forma, y que con eso se han quitado un nivel de intimidad que no se garantiza ya en este momento, porque no hubiera sido invalidado por un grado más grande de compromiso de uno al otro. Es una manera interesante de poner eso de robar un nivel de intimidad y se ve en la escritura y voy a leerles Proverbios capítulo 9. Vamos viendo Proverbios 9, versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es interesante que lo que dice la Biblia sobre un nivel de intimidad robado lo dice también la investigación. En este caso, la intimidad se resume en lo de la esposa de tu juventud. El segundo principio es que la intimidad crece con el disfrute. Regresemos al versículo 18. Sea bendito tu manantial. Y aquí está la clave. Y alégrate con la mujer de tu juventud. La palabra alégrate es samaj en hebreo. Samaj. Él significa como que el rostro se vuelve más brillante, estar feliz o contento. En Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Eso también es la misma palabra, Samaj. He hablado con mucha gente que ha estado casada por años y años y años. Me encanta cuando la gente vive junta como esposo y esposa de manera alegre, pero los he visto también muchas veces a otros viviendo insípidamente, aguantando nomás o renegando. Con alegría, ese es otro nivel muy diferente y el compromiso crece con el disfrute. Entonces, la gran idea que estamos leyendo es que esta pareja está alegre de estar uno con el otro. Noten que dice, goza de la vida con la mujer de tu juventud. No es que no más estén tolerando, sino que están alegres uno con el otro. Cuando el matrimonio está bien fundamentado, nada los puede separar. El truco es mantener la amistad cultivar la compañía, nutrir la relación. Los matrimonios más exitosos son aquellos donde la pareja continuamente se está uniendo, está construyendo vínculos. Hablamos de eso la vez pasada. Hay dos cosas que causan un matrimonio infeliz: los hombres y las mujeres. El reto es, no en al principio, no durante la luna de miel, el reto es que a lo largo del tiempo se sigan disfrutando uno a otro. Entonces, basado nada más en las tendencias que veo, y no son particulares para cada uno, los hombres tienden a no hacerles caso a sus esposas, a ignorarlas. Las esposas tienden a molestar a los esposos, a reclamarles cosas. Y qué bueno que te dio risa. Y eso estuvo muy bien, gracias. Ya te pago lo que quedamos cuando se termine el servicio. Entonces, regresando. Se vuelve un círculo vicioso. Él la ignora, ella reniega, como ella reniega, él la sigue ignorando y se vuelve un círculo vicioso. Y pues claro que ya no están viviendo contentos, con gozo, ¿no? Nomás están aguantando. Para que el gozo venga, esto es lo que. Si no tienes, no dices, no por decir que tienes un buen matrimonio, lo vas a tener. Ni porque lo quieras. Tienes uno bueno porque has trabajado duro. No es como que, ay, se va a componer luego todo solo. No. Porque tiene que tener un esfuerzo concentrado. Y de esto depende todo. Porque los problemas sexuales muchas veces no son el problema, son indicadores de otro problema. Es como la luz de servicio del carro. Esa luz en sí misma no es el problema, está indicando otra cosa. Las tensiones sexuales son indicadores de problemas más grandes. Un autor dijo que los conflictos, las palabras amargas y las discusiones van a tener un efecto tarde o temprano en la armonía sexual. Y va a parecer que el ajuste sexual es difícil, pero está reflejando, o sea, otros aspectos de la relación se están reflejando en la relación física. Cuando tienen los esposos una manera de enfrentar sus problemas en un marco, se vuelven las relaciones más satisfactorias. En otras palabras, si quieres tener una buena relación sexual, trata de ser cariñoso el resto del día. Las mujeres son como ollas de lento cocimiento y los hombres son como microondas, ¿sí o no? Por una buena razón, las mujeres son como ollas de lento cocimiento, tardan. Los hombres somos hornos de microondas, luego, luego, instantáneamente. Una mujer necesita ternura, cuidado, cultivo, amor. Sucede durante todo el día, durante toda la semana. Lo que pasó la semana pasada influye. El placer físico no puede apresurarse, tiene que cultivarse. Entonces la intimidad comienza con el compromiso y crece con el gozo. Finalmente, la intimidad incluye otra cosa que vamos a ver, un componente que vamos a ver en el versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Si ya te estás, si te estás sonrojando, fíjate, estoy leyendo de la Biblia. Nomás estoy diciendo lo que dice. Dice, y en su amor, recréate siempre. ¿Has encontrado que Hollywood no inventó el sexo, ni Las Vegas lo inventó? Dios lo hizo. Y vino de la mente de un padre amoroso. Sí, ese Lewis es cierto cuando está en lo cierto cuando dice que el placer es un invento de Dios, no de el diablo. Pero el diablo sabe robarse las cosas. Cuando el Señor creó a los hombres, recordarán que estaban desnudos y no se avergonzaban. Adán y Eva, notarán las palabras en la palabra cisterna en estos versículos, desde el versículo 15. Era una roca desde donde se recogía el agua de la lluvia. Se cortaba en la roca la cisterna y así se recogía el agua de lluvia. Y luego el pozo. Y luego vemos la palabra corrientes de agua, fuentes. Todo tiene que ver con el agua. ¿Por qué? Porque todos son lugares de para refrescarse. Ese es el punto. Esos lugares es una metáfora bíblica de el gozo y la satisfacción sexual. El cantar de los cantares habla de la relación como una fuente de unos jardines, un pozo de aguas vivas. En el versículo 19, a ver si lo tienes subrayado ahí, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Como que te saturen hasta y luego ve y en su amor recréate siempre. Quiere recréate. O sea, como que te intoxiques con su amor es la idea. Y todo lo que significa. Si piensas que Dios es un represor que no te quiere dejar ser, piénsalo de nuevo. Claro que la Biblia condena el fuego que está fuera de la chimenea, pero el fuego que está en la hoguera está bien. Veamos Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla. Es una traducción interesante, aunque no es muy buena. La palabra lecho es coité en griego. De donde viene la palabra coito, el acto sexual. Literalmente significa la cohabitación, la es entre hombre y mujer. Entonces, el lecho sin mancilla quiere decir que Dios pone su sello de aprobación en lo que Él hizo, a fin de cuentas. Vamos a ver el cantar de los cantares por un. Vamos, sí, hasta lo pueden leer juntos los esposos y es divertido. Habla de la luna de miel y luego del conflicto y cómo se resuelve. En la luna de miel, Salomón ve a su novia y la describe y dice estas palabras a ella. Cantar de los cantares. Ella lo está viendo a él. En el capítulo 5, versículo 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas. Una paloma solo se puede fijar en una cosa. Lo que ella está diciendo es que mi esposo tiene ojos solo para mí, junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Entonces ella describe. Ahora vamos a ver el capítulo 7 donde él le habla a ella y nota otras cosas diferentes. Capítulo 7, versículo 1. Recordemos que estamos leyendo la Santa Biblia. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Esto como que no se oye muy bien. Como que le está diciendo narizona. No, quiere decir que tiene una nariz muy elegante. Así se usaba en ese tiempo la metáfora. Tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino. Ya nos estamos sonrojando algunos de ellos. Recuerden que estamos leyendo de la Biblia. ¿Le has hablado a tu esposa así? Mucha gente no, va a decir, no, no, nunca. Entonces, ¿qué pasaría si lo haces? Este es el punto. El punto es este. Dios ha hecho todas las partes de tu cuerpo, todas las partes. Te ha equipado con un sistema nervioso para disfrutar las partes que Dios ha hecho. Ha sido diseñado, diseñada por un creador para ser estimulado, estimulada sexualmente. Es parte de tu naturaleza. Y esa creación, cuando Dios hizo el hombre y la mujer, dice que los vio y vio que todo era bueno. Puso su sello de aprobación. Ahora les voy a dar el propósito del sexo desde la teología bíblica. Teología bíblica del sexo. ¿Cuál es el propósito del sexo desde el punto de vista bíblico? Les voy a dar tres palabras. Bebés. Lazos. Bebés, vínculos y bendición. Primero, bebés. cómo llega la gente al mundo, pues a través de las relaciones sexuales. Desde el principio Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Segundo, vínculos. El sexo es más que un acto físico, es que la pareja se vincula emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente. Y aquí por qué, cuando la Biblia habla del acto del matrimonio, incluye el sexo, habla de la mujer, que la mujer conoció, que el hombre conoció a la mujer, no que tuviera una conversación intelectual con ella, sino que la conoció físicamente. ¿Por qué? Porque el sexo es una manera de conocerse más profundamente. Entonces, bebés, vínculos y bendición. Bendición quiere decir traer placer. Uno de los propósitos de Dios es usar esto en tu vida para traerte satisfacción, placer y libertad. Satisfacción. Porque eso es importante para Dios. Los impulsos sexuales son dados por Dios, pero ya que son dados por Dios, también tienen que ser guiados por Dios. Deben ser dirigidos por el Dios que dio los impulsos para empezar. Comienza con el contentamiento, crece con el disfrute y, en cuarto lugar, es parte del pacto. La vez pasada hablábamos de cómo Dios participa en el pacto matrimonial. La intimidad es parte del. Noten en el versículo 18 la palabra bendito, que muchas veces dice el creyente, estoy bendecido, pero sea bendito es estar reconociendo la relación, la participación de Dios en la relación. Por eso dice el versículo 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Cuando por primera vez vi a mi esposa Lenia en un potluck, la noté y nunca se me olvidó cómo se veía, con una blusa blanca y jeans rojos, y me atrajo su belleza. Nomás podía ser la belleza porque nomás la vi. Más tarde esa noche hablamos y ya me atrajo también su personalidad. Salimos, pero rompimos, luego nos reconectamos un par de años después y después fui atraído a ella también espiritualmente cuando me contó lo que Dios había hecho en su vida. Donde ya ella tenía un conocimiento profundo del Señor, de las Escrituras. Entonces, si alguna vez se han preguntado de dónde vienen todas las cosas que se me ocurren, pues de ella, de la Biblia, la inspiración que tengo. Entonces, trae a Dios en tu matrimonio, al Señor a tu matrimonio y manténlo ahí. Tendrás mayor intimidad si lo haces, una satisfacción sexual mayor si lo haces. Dos investigadores de los seminarios de vida familiar dicen que los cristianos tienen un grado más alto de disfrute sexual que los no cristianos. Puedo tener una aleluya del pueblo de Dios, porque luego nos dicen, no sabes qué divertida es la vida realmente. Mayor satisfacción sexual que los incrédulos. Aleluya. Una revista publicó las preferencias de 100.000 mujeres y encontraron que la relación sexual estaba muy vinculada a las convicciones religiosas. Y mientras más fuertes eran las convicciones sexuales de la mujer, era más fácil que se sintiera satisfecha en la relación. Porque esto es un don de Dios. Y voy a disfrutar ese don y voy a abandonarme a eso. Porque entonces, eso es lo que estas mujeres comprenden. Esos son los cuatro componentes. Y lo que quisiera hacer, la otra vez les di unos tips. Nada más quiero dar otros tips. No les voy a dar un acrónimo esta vez, pero son tres nomás. Pueden, no estoy citando la escritura, nada más pienso que es algo que va a ayudar. Para algunos de nosotros va a ser difícil de escuchar, especialmente el primero. El tip número uno. Deja la tecnología fuera del cuarto. Ya estás distraído lo suficiente durante el día. No dejes que ese santuario sea inundado. No quiero decir que no debes tener tu teléfono en el cuarto, pero no estés poniéndole tanta atención. Porque muchos esposos se sienten o esposas se sienten relegados por el teléfono del esposo o la esposa. En segundo lugar, traten de acostarse al mismo tiempo. Ya sé que los horarios son diferentes, la gente trabaja, pero traten lo más posible de acostarse al mismo tiempo. Estudio tras estudio muestra un mayor grado de intimidad y de satisfacción sexual cuando las parejas tratan de acostarse al mismo tiempo. Número tres, que las últimas palabras que él o ella oiga, una oración, una palabra de agradecimiento, algo que la haga, lo haga quererte ver de nuevo en la mañana. Vamos a orar. Padre, estoy agradecido de que te importen estas cosas, de que se hayan escrito. Y a veces los que nunca leen la escritura especialmente la juzgan diciendo que dice cosas que no dice y no sabiendo las cosas que sí dice, porque tú te has preocupado de la condición humana, hasta del placer, que hay que disfrutar al máximo en su contexto apropiado. Fuera de contexto hay un componente de desorden que destruye como un fuego fuera de lugar. Pero de otro modo es muy importante la intimidad y te doy gracias porque podemos hablar libremente sobre estas cosas en un lugar en que podemos hablar libremente sobre tu casa. Porque este es parte de tu plan. En el nombre de Jesús. Amén.